desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Turquía dice que la vacuna Sinovac COVID-19 de China es 91,25% efectiva en los últimos ensayos. Sudáfrica rechaza la afirmación de que su variante COVID-19 es más peligrosa que la cepa del Reino Unido. El panel de Japón dice que las personas de 65 años o más deberían recibir la prioridad de la vacuna contra COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Una vacuna contra COVID-19 desarrollada por Sinovac Biotech de China tiene un 91,25% de efectividad, según datos provisionales de un ensayo de última etapa en Turquía, un resultado potencialmente mucho mejor que el informado en un ensayo separado de la vacuna en Brasil. Investigadores turcos dijeron el jueves 24 de diciembre que no se observaron efectos secundarios importantes durante su ensayo, aparte de una persona que tuvo una reacción alérgica. Dijeron que los efectos adversos comunes causados por la vacuna fueron fiebre, dolor leve y fatiga leve. Investigadores en Brasil, que también está llevando a cabo un ensayo final de fase 3 de la vacuna, dijeron el miércoles que la inyección tenía más del 50% de efectividad, pero retuvo los resultados completos a pedido de la compañía, lo que generó dudas sobre la transparencia. Los ensayos turcos comenzaron el 14 de septiembre y han incluido a más de 7.000 voluntarios, dijeron los investigadores y agregaron que los resultados anunciados el jueves se basaron en datos de 1.322 personas. Sinovac es el primer fabricante de vacunas chino en publicar detalles de ensayos clínicos en etapa tardía, luego de los resultados positivos de productos rivales desarrollados por Pfizer, Moderna y AstraZeneca el mes pasado. Los investigadores turcos, hablando junto con el ministro de Salud, Fahrettin Koca, dijeron que 26 de las 29 personas que se infectaron durante el ensayo recibieron placebos y agregaron que el ensayo continuará hasta que 40 personas se infecten. También dijo que los investigadores inicialmente planearon anunciar los resultados después de que 40 personas estuvieran infectadas, pero que los hallazgos mostraron que los voluntarios tuvieron efectos adversos mínimos después de la inyección y que, por lo tanto, se consideró seguro. El ministro de Salud de Sudáfrica ha rechazado la afirmación de su homólogo británico de que una nueva variante del coronavirus en el país es más contagiosa o peligrosa que una similar en la propagación del Reino Unido. Zwelini Mkhize dijo en un comunicado publicado el jueves por la noche que en la actualidad no hay evidencia de que el 501.V2 sea más transmisible que la variante del Reino Unido, como sugirió el secretario de Salud británico. Mkhize dijo que las palabras del ministro británico han creado la percepción de que la variante en Sudáfrica ha sido un factor importante en la segunda ola en el Reino Unido. Señaló evidencia de que la cepa británica, que tiene una mutación similar a la sudafricana, apareció ya en septiembre en el condado sureste de Kent, aproximadamente un mes antes de que la variante sudafricana parece haberse desarrollado. Citando la opinión ampliamente compartida de la comunidad científica, Mkhize también argumentó que los riesgos de las prohibiciones de viaje pueden superar los beneficios. Al anunciar restricciones a los viajes desde Sudáfrica el miércoles, el británico Matt Hancock había dicho que la variante allí era muy preocupante porque es aún más transmisible y parece haber mutado más que la cepa similar en Gran Bretaña. Sudáfrica es el país más afectado por el coronavirus en el continente, con cerca de 1 millón de infecciones hasta ahora y 26.000 muertos. Se detectaron alrededor de 14.000 casos positivos en cada uno de los dos últimos días, en comparación con entre 8.000 y 10.000 a principios de esta semana. Mkhize dijo el miércoles que podrían ser necesarias nuevas restricciones para frenar la propagación del virus. Un panel del Ministerio de Salud japonés dijo el viernes 25 de diciembre que las personas de 65 años o más deben tener prioridad para la vacunación contra COVID-19, ya que el gobierno establece pautas que también priorizarán a los trabajadores de atención médica de primera línea y a aquellos con afecciones médicas. El panel también especificó la enfermedad cardíaca crónica, la enfermedad respiratoria crónica y la enfermedad renal crónica, entre otras, como condiciones subyacentes que deberían determinar la prioridad de la vacuna. Las recomendaciones incluirían a 36 millones de personas mayores y 8.2 millones de personas con afecciones médicas en el primer grupo en recibir vacunas. Otro panel del gobierno recomendó esta semana que se dé prioridad a los profesionales médicos de primera línea y a los trabajadores en las instalaciones de cuidado de ancianos, mientras que los ancianos y aquellos con problemas de salud subyacentes también deben recibir prioridad. Japón, con una población de 126 millones, tiene acuerdos para comprar 290 millones de dosis de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, o lo suficiente para 145 millones de personas. Japón se enfrenta actualmente a una tercera ola de infecciones por COVID-19, lo que pone al sistema médico del país bajo una gran presión. El primer ministro Yoshihide Suga ofrecerá una conferencia de prensa el viernes sobre la respuesta del gobierno a la pandemia. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que continuaba preparándose para anticipar el pico de casos de COVID-19 después de las largas vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2021. Uno de los esfuerzos realizados fue aumentar el número de camas tanto en la sala de cuidados normales como en la ciudad de cuidados intensivos. Budi, en una conferencia de prensa sobre pasos anticipados para enfrentar la oleada de casos de COVID-19, virtualmente el viernes dio un ejemplo en Hospital Cipto Mangunkusumo que potencialmente podría agregar hasta 100 camas adicionales. Sin embargo, Budi dijo que lo más importante para lidiar con el aumento en los casos después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo fue el número de enfermeras. El presidente del Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, Erlangga Hartarto, dijo que sin terminar con COVID-19, el mundo se enfrenta a una nueva variante de coronavirus. Los microorganismos originarios de Inglaterra han entrado en Singapur. Erlangga Hartarto, quien también es ministro coordinador de Economía a través de una discusión virtual el viernes, explicó que para prevenir la propagación y no ingresar a Indonesia, los protocolos de salud son muy importantes. Erlangga dijo que además de los protocolos de salud, las instalaciones de salud también son importantes. Según Erlangga, el gobierno preparó un fondo suficientemente grande, especialmente para la vacuna contra COVID-19. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, está lista para colaborar con los actores de la economía creativa en las regiones para ayudar a acelerar la recuperación económica nacional. Prometió salvar el sector de turismo y la economía creativa mediante la colaboración con varios ministerios del Gabinete de Indonesia. Sandiaga Uno, el viernes 25 de diciembre, destacó que su equipo se había reunido con el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, e invitó al ministro de Comercio y al ministro de Inversiones, al jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones. Según Sandiaga, los roles de los tres ministerios son innecesarios para salvar el sector turístico, porque las políticas de los tres ministerios han afectado enormemente la reactivación económica de la gente. Oyentes, estas fueron las noticias. La primera noticia vino de Kudus, Jawa Central. El gobierno de la Regencia de Kudus, Jawa Central, ha decidido cerrar todas las atracciones turísticas de Kudus durante 3 días desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 2 de enero de 2021 para evitar multitudes durante las vacaciones de fin de año que tiene el potencial de aumentar la transmisión del coronavirus. El regente interino de Kudus, Hartopo en Kudus el miércoles pasado, recordó los objetos turísticos previstos, a saber, pueblos turísticos, todas las atracciones turísticas y piscinas. Mientras tanto, el 31 de diciembre de 2020, el gobierno de la Regencia de Kudus también instruyó el cierre de lugares comerciales a partir de mercados modernos, restaurantes, puestos de comida, restaurantes, cafés, parques infantiles, áreas recreativas y deportivas y vendedores ambulantes. La siguiente noticia vino de Yogyakarta. Todos los mercados tradicionales de la ciudad de Yogyakarta, con un total de 30 mercados, realizan simultáneamente la limpieza del mercado en preparación para las largas vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2021 para aumentar la sensación de seguridad y comodidad de los visitantes. El jefe de la Oficina de Industria y Comercio de la ciudad de Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono, dijo en Yogyakarta el miércoles que, además de mejorar la limpieza de los mercados tradicionales, esta actividad también verifica varias instalaciones de apoyo al protocolo de salud para prevenir el COVID-19. Durante la actividad, RRSIK también se distribuyó la asistencia del Ministerio de Comercio en forma de equipos de apoyo a los protocolos sanitarios, en forma de mascarillas, viseras, atomizadores desinfectantes, tabiques plásticos o aislantes y fregadores de porcelana. La última noticia vino de Ciamis, Java Occidental. El gobierno de la Regencia de Ciamis, Java Occidental, registró la historia de Galuh como el comienzo del nombre del área de Ciamis, que discutió la vida, la cultura y las tradiciones de la comunidad para que se pudiera conocer a cada generación de la comunidad de Ciamis. El alcalde de Ciamis, Herdiat Sunaria, durante el lanzamiento y revisión del libro de historia de Galuh titulado Galuh de Ves en Cuando en el Salón de la Secretaría Regional de Regencia de Ciamis, el martes esperaba que el libro pudiera convertirse en una referencia y guía para que el público conozca la historia. El libro sobre la historia de Galuh fue compilado por un equipo de 10 compuesto por académicos, historiadores y humanistas, con la líder del equipo, profesora de la Universidad de Pajajaran, Nina Herlina. El plan es que el libro se distribuya a todas las escuelas en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria para que la gente de la Regencia de Ciamis lo lea y lo conozca ampliamente. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 26 de diciembre en la historia los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de diciembre del año 1991. Se disuelve la URSS. Un día como hoy, del año 1991, el Soviet Supremo de la Unión Soviética reconocía formalmente la extinción de la Unión y se disolvía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, conformando así uno de los acontecimientos históricos fundamentales del mundo contemporáneo. El derrumbe de la URSS tras la renuncia de Mikhail Gorbachev puso fin a la experiencia histórica del comunismo desplegado en distintas vertientes como un proyecto alternativo al capitalismo liberal. Su realización en la Rusia soviética significó la construcción de un poderoso Estado multinacional férreamente cohesionado que, lejos de las utopías socialistas, terminó edificando un régimen de características totalitarias, represivas e imperiales. Las razones de la caída de la URSS fueron múltiples. Para algunos, pesó más la debilidad interna y la esclerosis del sistema comunista. Para otros, resultó definitoria la ofensiva de Estados Unidos en la última etapa de la Guerra Fría. fueron también decisivos otros factores emergentes como la expansión del capitalismo a escala global y el resurgimiento de los nacionalismos que habían sido congelados o reprimidos tras las guerras mundiales. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de diciembre del año 1979. Unión Soviética invadió Afganistán. La invasión soviética de Afganistán, también conocida como Guerra Afgano-Soviética, fue un conflicto armado que se inició el 26 de diciembre de 1979 y que implicó a las fuerzas soviéticas en apoyo del gobierno marxista del Partido Democrático Popular de Afganistán contra los insurrectos fundamentalistas islámicos, mujahidines principalmente. Una vez que la URSS se hizo cargo del gobierno, nombró a Babrak Karmal primer ministro y secretario general del Partido Democrático Popular de Afganistán. La guerra civil se estancó durante algunos años, tiempo que los rebeldes y el gobierno aprovecharon para reorganizarse. Los soviéticos, por su lado, relevaron de sus cargos a Karmal y Mohammad Najibullah, y los reemplazaron. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad soviética, primero y rusa después. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Terjadi dan simpan untuk jadi story. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Dunia kita berbeda. Bila memang ini
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyente, vamos a presentarles una entrevista interesante sobre orangutanes. Carmele Llano será nuestra invitada, una española que desde 2003 ha hecho una gran labor en Borneo protegiendo a los orangutanes. Nuestro compañero Advent Tambun tiene oportunidad de entrevistarla a distancia. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio Republik Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmele?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación en este programa. Sinceramente, para nosotros es una alegría que una española se dedica en protección de orangutanes en un lugar lejos y ajeno de su propio país. ¿Nos podría contar un poco cómo empezó tu dedicación hacia orangután?
Pues, bueno, son muchos años ya, hace 17 años, en el 2003, que me vine a Indonesia para hacer un voluntariado, trabajar como voluntaria en un centro de rescate de animales salvajes, como veterinaria. Yo había acabado ya mi carrera de veterinaria y me había dedicado un poco más en profundo a la medicina de los primates. Me interesó venirme a Indonesia, pues, por ser un país con tanta biodiversidad. Y bueno, pues lo que fue un voluntariado que al principio iban a ser solo 3 meses, pues al final se ha convertido en casi 17 años. Durante mi tiempo aquí en Indonesia, pues bueno, pues ha habido un gran recorrido. Empecé como voluntaria, como digo, y después pues surgió un proyecto que empezamos a hacer con unos colegas y bueno, pues buscando financiación, al final montamos un centro de rescate de primates en Bogor, que está situado en muy cerquita del Parque Nacional Gunung Halimun Salak. Y bueno, pues ahí fue nuestra primera experiencia haciendo rescate y rehabilitación de primates. Después, al cabo de unos años, en el 2009, pues surgió una llamada de un lugar en Kalimantan que se llama Ketapang, donde bueno, pues se estaba produciendo mucha deforestación y alrededor del año 2009. Y bueno, pues había una necesidad pues por parte de las autoridades para que hubiera un centro de rescate de orangutanes. Y bueno, como ya teníamos experiencia también de haber montado el centro anterior que llevábamos en Bogor, pues nos echamos adelante y conseguimos financiación también para montar otro centro, un centro de rescate y rehabilitación de orangutanes en Kalimantan, en la provincia West Kalimantan, o Kalimantan Barat, en Ketapang. Y bueno, pues así ha sido un poco el recorrido. La organización ha crecido mucho en los últimos años. Es una organización que la montamos ya desde el principio, pues digamos desde más o menos desde el 2006, desde el 2008 legalmente. Y bueno, pues ahora tenemos muchos proyectos, ya no solamente es el rescate, la rehabilitación de orangutanes, pero también trabajamos pues con la protección, o sea, la protección del hábitat de los bosques, que son el hábitat del orangután. Es decir, que lo que queremos es pues que al final el rescate de los orangutanes no sea necesario, que podamos respetar y conservar y proteger los orangutanes en su hábitat, y llegar un momento en que los esfuerzos para su rescate y rehabilitación pues no sean necesarios. Entonces, por eso pues tenemos que trabajar mucho con las comunidades locales, también con los gobiernos y con también empresas, ¿no? A veces, al final, las empresas, sobre todo las empresas del aceite de palma, pues tienen un impacto ambiental muy grande y sobre todo en el hábitat del orangután y en las poblaciones de orangutanes. Entonces, pues bueno, pues es un poco también promover el trabajo de otras entidades, no solamente las ONGs, en nuestra responsabilidad para proteger al orangután, que como sabemos, pues solamente tenemos orangutanes aquí en Indonesia y también un poco en Malasia, en las dos islas de Borneo y Sumatra nada más. Entonces, bueno, pues esto es un trabajo que se puede decir es internacional y que nos involucra a todos.
Colaborar con la comunidad local, con el gobierno, con las empresas palmeras y con instituciones internacionales ya es una parte del logro durante 17 años de experiencia. Carmele, dejar tu país, España, y vivir en Borneo, adaptarse con la cultura, con la alimentación, con el clima, es un gran cambio de la vida, supongo. ¿Cuál es el momento más difícil en esta etapa?
Pues la verdad es que para mí adaptarme a Indonesia fue siempre muy fácil desde el primer momento. Me parece que Indonesia es un país increíble, no solamente lo bonito que es, sino bueno, pues de su gente. La gente pues, es en general, sobre todo igual fuera de las grandes ciudades, la gente es muy amable, muy contenta, muy feliz, muy, muy agradable y bueno, pues a mí eso siempre me ha prestado mucho. Y no recuerdo haber tenido dificultades en adaptarme ni a la cultura, ni a la alimentación, ni al clima. Hombre, está claro que bueno, pues hay que son formas de vida muy diferentes a las que hay en países como España o otros países de aquella parte del mundo. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado vivir aquí y no tengo un recuerdo negativo de mi proceso de adaptación. Obviamente ahora ya pues estoy muy instalada y bueno, pues me siento como una persona local prácticamente.
Pues enhorabuena, has encontrado tu camino, tu sueño profesional y dedicación de la vida. Sin embargo, los orangutanes tendrán sus problemas. Eso es lo que vamos a saber más de ti. ¿Cuál es realmente el problema de los orangutanes ahora mismo, sobre todo con la expansión de las empresas de la plantación de palma de aceite?
Pues el problema de los orangutanes, sobre todo, es la pérdida de su hábitat. Las poblaciones de orangutanes están bajo mucha presión por cuenta de, bueno, pues que al final si se pierde su hábitat, los orangutanes no tienen dónde vivir. La principal causa de deforestación, pues, sobre todo en los últimos años, en los últimos 20 años, ha sido, sin lugar a duda, la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Eso ha sido una deforestación que se ha producido de forma muy rápida y que que ha causado muchos estragos porque las poblaciones de orangutanes no se han podido adaptar. Hemos perdido muchos orangutanes debido a la masiva pérdida de su hábitat, a la pérdida de los bosques. Ahora mismo, que quizá la expansión de la palma aceitera se frena un poco, tenemos otro gran problema y una gran amenaza para la supervivencia del orangután, son los incendios forestales. Los incendios forestales se han agravado mucho por culpa del cambio climático, o sea, en Borneo uno de los impactos más claros del cambio climático son los incendios forestales. Las épocas secas cada vez se hacen más largas y más extremas y eso pues trae como consecuencia estragos para las poblaciones de orangutanes porque cuando se quema el hábitat pues no solamente se quema el lugar donde viven los orangutanes, a veces se queman los orangutanes también y todos los demás animales que viven en ese ecosistema. Luego, aparte, pues todos los impactos ambientales que tienen los incendios forestales a nivel de la salud humana, pues porque afecta también muchísimo en forma de enfermedades respiratorias, pero también, bueno, pues el impacto en que tienen en el día a día, cerrando aeropuertos por culpa del humo y, bueno, pues muchos otros problemas que cada vez vemos que están ocurriendo más frecuentemente. Y bueno, pues sobre todo, pues claro, pues el impacto de estos incendios forestales en agravar todavía más el cambio climático, porque como sabemos, pues en este país que es muy rico en bosques de turbera, que tiene mucho contenido en carbón, pues cuando estas turberas se queman, ese carbón que han mantenido durante tantos miles de años, pues se libera a la atmósfera y eso agrava más el cambio climático, y al agravar más el cambio climático, pues al final ocasiona que en un futuro es posible que cada vez haya más incendios forestales. Es un problema que tiene difícil solución, pero que va a ser uno de los focos de nuestro trabajo en los próximos años, de nuestro trabajo y el de muchas otras entidades, desde el gobierno hasta bueno, pues todo el mundo en realidad.
Totalmente de acuerdo, reducir el impacto del cambio climático será nuestra lucha más importante en este siglo. Durante estos últimos años, ¿has visto algún cambio importante en la protección de orangutanes?
Pues yo creo que en el ámbito de la protección de orangutanes sí se ven muchos cambios en Indonesia. El primer cambio yo creo que es la concienciación. Yo me acuerdo que hace unos años era muy difícil que cualquiera de las anécdotas que vivimos de los orangutanes y los rescates o las situaciones que hemos sido testigos de los problemas de los orangutanes quedaban un poco demasiado lejos de la gente, sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? En Yakarta y, bueno, pues las mayores ciudades de Indonesia. Y yo creo que eso ha cambiado muy radicalmente, porque ahora mismo pues los medios tienen mucho interés sobre el problema de los orangutanes a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Y cada vez yo creo que hay más concienciación también en el tema de la protección de los orangutanes y, bueno, pues de la supervivencia de los orangutanes. Cada vez hay mayor preocupación acerca de la bioética, ¿no? O lo que es el bienestar de los orangutanes y también de su conservación. Es decir, que yo creo que sí que se está viendo un cambio en la sociedad y que, bueno, que llevará X años, pero que creo que es un cambio positivo y que eso puede ayudar a que en el futuro se pueda salvar las poblaciones de orangutanes en Indonesia.
Salvar la vida de orangutanes requiere mucho trabajo, muchas personas cualificadas y también muchos recursos económicos. ¿Cómo consigues esos apoyos? ¿Recibes alguna ayuda del gobierno para este proyecto?
En nuestro proyecto está totalmente avalado por el gobierno. Nosotros trabajamos con el gobierno por medio de convenios de colaboración y somos, o sea, el trabajo que hacemos es parte del trabajo del gobierno. No obstante, en el tema de la financiación, nosotros buscamos financiación sobre todo de fuera y es una financiación totalmente altruista, filantrópica, pues donaciones de gente que le interesa el trabajo que estamos haciendo y que hacen donaciones de su dinero privado y bueno, y confían en el trabajo que hacemos. También tenemos financiación por parte de entidades a veces entidades gubernamentales de otros países, pero en su mayoría, pues bueno, es financiación privada.
Los orangutanes atraen a muchos turistas para visitar Borneo y Sumatra. ¿Hasta qué punto ese tipo de turismo puede ayudar a los orangutanes?
Pues sí, es verdad que los orangutanes son una de las atracciones de este país, ¿no? Pues como decía, los orangutanes solamente viven en Indonesia y en Malasia y solamente los encontramos en Borneo y Sumatra. Creo que una de los problemas de que los orangutanes atraigan al turismo es que hay muchas veces que el turismo, si no está bien gestionado, puede también tener ciertos impactos negativos a modo del medio ambiente y también para las poblaciones de orangutanes. El ecoturismo es una oportunidad o una herramienta que se puede usar para que las poblaciones locales puedan ver a los orangutanes como una solución para, bueno, aumentar los recursos económicos. No obstante, como decía, si este turismo se masifica y se hace a nivel de agencias turísticas y no contempla el proteger y el empoderar a las poblaciones de alrededor del hábitat de estos orangutanes para que el turismo pueda convertirse en una fuente de ingresos, pues al final no cumplen su objetivo, digamos, ¿no? O sea, al final no es el turismo por el turismo. Tiene que ser un turismo que tenga como principal objetivo el empoderar a las comunidades locales que viven o sobreviven alrededor del hábitat del orangután. Porque al final, mientras que estas poblaciones o estas comunidades locales estén bajo presión económica, pues es muy difícil que se pueda proteger el hábitat y se pueda proteger a los orangutanes. Entonces, pues bueno, el ecoturismo sería una situación ideal para poder convertir al orangután en una fuente de ingresos para las comunidades. Pero eso tiene que ser a través de proyectos que tengan esa misión, ¿no? De poder realmente ser una manera de ayudar a las poblaciones locales. Si no es así, pues yo creo que el turismo no hace más que daño y tiene muchos impactos negativos.
Hace poco he visto en las redes sociales un orangután que lleva nombre Puyol. ¿Qué tiene que ver ese nombre con el famoso futbolista del Barça, Carlos Puyol?
Sí, tenemos un orangután que se llama Puyol, que además justo lo acabamos de liberar hace más o menos un mes, en el mes de noviembre le liberamos en el Parque Nacional de Bukit Baka, Bukit Raya. Y sí, le pusimos el nombre de Puyol por el futbolista del Barça, Carles Puyol, que además él mismo pues nos ayudó en una campaña de concienciación acerca de la protección y la conservación de orangutanes hace ya varios años. Y bueno, pues es una de las personas, ¿no?, que ha podido contribuir a concienciar acerca de la conservación de orangutanes.
Esperamos que haya más personas como Carlos Puyol que realmente apoyen ese tipo de proyectos. Carmele, muchísimas gracias por tu tiempo y experiencias compartidas por la radio.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar el barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Thank you.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa. Cari arti dari semua ini, rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.